martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó. Ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya. Porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya. Con Ninoska Pérez Castellón y Yanisette Rivero.
Muy buenos días, Cuba. Buenos días, Yanisette Rivero, que está desde Montevideo, estará con nosotros más adelante. Hoy tengo el gran placer de tener con nosotros a un excelente periodista, un periodista investigativo, un periodista que hace lo que tenemos que hacer los periodistas, correr el riesgo de buscar la verdad. Y Rodrigo Lema lo ha hecho con una precisión tremenda y se lo tenemos que agradecer cuando se trata de Cuba. Aunque vamos a hablar de todos los demás líos que se busca en medio de todo esto. Pero ustedes recordarán esos informes que él hizo, no solo los de la conexión con Rusia, la influencia en el hemisferio, pero ayuda enviada por México que terminó en las tiendas de los militares. Así que gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Qué placer conocerte ya en persona.
Ninoska, qué gusto poder estar contigo. Gracias por abrir estos espacios de diálogo, por mostrar la verdad y por estar con ese compromiso tan firme por el buen periodismo. Es un honor, es un placer y es una dicha estar aquí contigo y compartir cámaras, compartir micrófonos y poder hablar de lo que nos gusta, que es la verdad.
Así mismo. Rodrigo, estás aquí en Miami por una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa tiene un largo historial de denunciar precisamente muchas de las cosas que pasaban en Cuba. Recuerdo cuando el doctor Horacio Aguirre era uno, creo que fue hasta presidente de la Asociación Director de Diario de las Américas. Y en este momento está pasando algo en México, que es una manera muy sutil de silenciar las voces que molestan. Cuéntanos qué es lo que está pasando.
Así es. México está atravesando una situación crítica de ataques constantes a los medios de comunicación. Hay una construcción de la narrativa muy, muy fuerte y particular en México desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador, un presidente muy cercano al régimen cubano y al régimen venezolano, que han intentado acaparar los medios de comunicación, comprarlos, y a los que hablaban en contra de ellos, en contra de las políticas públicas que estaban realizando, atacarlos, incluso silenciarlos. Recordemos, Ninoska, que la cantidad de asesinatos y muertes de periodistas a nivel mundial ponen un foco rojo en México. Es un país muy peligroso y es un país que está en guerra sin estar en guerra. Es decir, ejercer el periodismo y el buen periodismo es sumamente peligroso. Estos últimos meses se está discutiendo en las altas esferas de la política una nueva normativa que habla de las leyes de audiencia, que es lo que hace es poder limitar a los medios de comunicación en todo su espectro informativo. ¿Cuáles son los pasos? Que se intenta crear un ente regulatorio estatal que sería como un comité de ética que en otros países es dirigido por periodistas, en este caso quieren que sea dirigido por el propio Estado y por funcionarios del gobierno para poder sancionar a los medios de comunicación con multas muy cuantiosas. Y eso es alarmante porque es el primer paso para poder controlar a los medios de comunicación que hablen en contra del Estado, que puedan ejercer esa calidad de fiscalización, que al final del día es lo que hace el periodismo, poder mostrar las falencias de la administración pública, y eso que genera, claro que sí, una alarma en todo el gremio y en todos los periodistas.
Claro, ahí se rompe esa cadena cuando es el propio el que está fiscalizando esto, que es lo que obviamente estás explicando que está pasando en México. Y esa es la importancia en todos los países de que existe una prensa libre. Esa voz que puede criticar y no va a tener consecuencias. No te va a tocar nadie a las 3 de la mañana, ni vas a aparecer muerto en una cuneta, como hemos visto tantos casos en México, con lo peligroso que es ejercer el periodismo. Y por eso es que uno tiene que luchar, y yo siempre digo, desde que vi tus reportajes, qué valentía, porque eso dicho aquí quizás no tiene ninguna consecuencia. Dicho en México ya es otra la historia. Cuando tú hiciste ese reportaje sobre la ayuda que envió México, era ayuda del gobierno de México que terminó en las tiendas de los militares en Cuba. Y eso, por supuesto, la respuesta la debió haber tenido el gobierno de México, o haber dicho, bueno, los primeros que tenemos que fiscalizar somos nosotros. Estados Unidos está enviando ayuda millonaria a Cuba, pero hay sistema de fiscalización, no pasa por manos del gobierno, pasa por manos de la Iglesia Católica, lo fiscaliza la embajada en Cuba, y ahí es donde está la diferencia.
Totalmente, pero ¿qué es lo que hizo el gobierno de México? Guardó en secreto, secreto por 5 años, cualquier información sobre la distribución, sobre el envío y sobre el manejo de toda la ayuda humanitaria comprada y por el impuesto de todos los mexicanos. A través de un contacto diplomático, el régimen cubano pidió a la administración de Claudia Sheinbaum que pueda guardar en un secreto durante 5 años. Esto nos llama muchísimo la atención. En vez de exigir una fiscalización, en vez de exigir transparencia, lo que hacen es guardar silencio. Y esto genera, claro, mucha molestia, porque lo que nosotros queremos como ciudadanos es verdad y que la ayuda humanitaria llegue a las familias que sí lo necesitan y a las familias más desprotegidas.
Recientemente, en una reunión que hubo con varios países, incluyendo algunos del Caribe, hubo países que dijeron, bueno, si a nosotros se nos exige celebrar elecciones, tener un sistema democrático, ¿por qué es que a Cuba no se le exige nada de esto y puede participar en foros donde realmente no pertenece? Y algo curioso sucedió con Nicaragua. Yo no sé cómo sorprendió a nadie las declaraciones de Daniel Ortega. En la última elección, o mal llamada elección, Daniel Ortega encarceló a todos sus oponentes. Después que los encarceló y no participaron en las elecciones, los deportó del país y les quitó la ciudadanía. Estoy hablando de alrededor de 10 personas. Ahora la última declaración es que dijo que en Nicaragua no van a volver a haber elecciones. Y bueno, yo de nuevo no sé cómo eso sorprende a nadie, porque es de esperar. No hubo elecciones la vez pasada. Pero me llamó mucho la atención cuando le preguntan a la presidenta de México, Sheinbaum, ¿qué usted piensa? Bueno, ella no piensa nada de eso. Cada país actúa como quiera. Bueno, cada país puede actuar como quiera, pero tú no tienes por qué considerarlo. Y no solo la Sheinbaum, han puesto a Nicaragua en un comité de derechos humanos en Naciones Unidas, con Cuba y con y creo que con Irán. Entonces, esas son las cosas que, para eso está la prensa, para cuestionar esas cosas, para llamar la atención y en ese caso demostrar el doble rasero que hay con muchos de estos principios que ellos asumen.
Claro, el Ejecutivo mexicano aseguró que cada país tiene el libre derecho de ejercer su soberanía. Pero cuando existen estos regímenes que violentan a la población, es importante alzar la voz y es importante ejercer lo que decimos, este buen periodismo, porque es muy obvio cómo entre ellos se protegen, ¿no? Entre estos gobiernos y en estos regímenes autocráticos se protegen y guardan silencio. Incluso se justifica como lo que está haciendo el gobierno mexicano con el régimen de Cuba y con el régimen de Nicaragua. Y guardó un silencio absoluto con la gestión de Nicolás Maduro. Entonces, tenemos hoy un gobierno mexicano que está guardando silencio, está defendiendo a estas autocracias y está generando un conflicto interno con los medios de comunicación muy real, muy evidente, que está haciendo un daño completo a la democracia.
Rodrigo, recientemente salió un informe del Departamento de Estado que para los cubanos que lo hemos vivido, que lo conocemos, que ha sido parte de nuestro diario, no, nada de lo que está ahí nos sorprende. ¿Cómo interpretas tú este informe como un boliviano, como un periodista en México que quizás no ha estado expuesto a todo lo que ha salido ahí?
Es algo muy real. Es algo muy real y con evidencia muy sólida. Bolivia ha estado hundida en 20 años de un socialismo muy tóxico, donde las libertades han coartado, donde la asfixia de medios de comunicación en lo jurídico, en lo político y en lo social ha sido muy evidente. Y todo eso ha sido raíz tras la llegada de Evo Morales, un gobierno autocrático que el día de hoy Evo Morales está acusado de muchos delitos y está prácticamente huyendo de la ley, atrincherado en una zona roja de Cochabamba, que es el departamento de donde soy. Y digo esto porque me trae muchos recuerdos, porque alguien que ha sido fundamental para que Evo Morales llegue a la presidencia fue quien era el embajador de Estados Unidos en Bolivia, alguien que hoy está en la cárcel, que Ninoska era espía de Cuba.
Dentro del Departamento de Estado por 30 años. Y ahí imagínate. Ven ustedes, mira el daño que una figura como Evo Morales ha hecho en tu país. Estando como presidente y fuera, y mira quién era que estaba propiciando todo esto y fue en gran parte responsable. Así que ahí es donde uno ve ese daño de que habla ese informe desde el mismo comienzo de la revolución, con esa reunión de la Tricontinental, donde habían más de 70 organizaciones de todas partes del mundo. Ese fue el nacimiento de toda la subversión terrorista alrededor del mundo, y ese gran padrino era Fidel Castro.
Así es, nada es casual, nada es casual, y con este informe que es demoledor y es real y con mucha evidencia podemos ver cómo operan de una forma muy espantosa, una red de tentáculos que están en muchos gobiernos y que lo hemos visto en el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que lo hemos visto en Venezuela, que lo hemos visto y que lo estamos viendo en Nicaragua y que lo estamos viendo de forma muy silenciosa, Ninoska, en México. Es alarmante cómo las altas esferas de la política mexicana, los congresistas, diputados y senadoras están muy cercanos a la embajada cubana, con prebendas, con reconocimientos que parecen inofensivos, pero que en el fondo están tejiendo una red que nos debe llamar la atención. Este acercamiento que es incomprendible, es inconcebible. ¿Cómo las esferas políticas mexicanas del Partido Morena están tan cercanas a una embajada que está oprimiendo a su pueblo y que está intentando justificar a través de esta construcción de narrativa todo lo que está pasando hoy
bueno,
en Cuba?
Bueno, yo no conozco si esto pasó anterior, pero con lo, México que ha sido, habla tanto de su soberanía, un día de la independencia de México que Díaz-Canel desfiló con López Obrador ese día en la manifestación que se tiene y en las celebraciones oficiales, yo me quedé espantada, no sabía que el presidente de México iba a compartir su espacio con otro mandatario, no es, con otro puesto a dedo ahí que representa una dictadura. Es algo inconcebible.
Y fue una mala señal para todos los mercados y para todos los gobiernos latinoamericanos recibir en tu territorio a un régimen tan autoritario y a una figura como Díaz-Canel. Y no solamente recibirlo, sino desfilar en un evento patrio lleno de fervor cívico donde las familias se sienten orgullosas de su país al lado de un autoritario es un mal mensaje para toda la región y, por supuesto, un foco de alarma. Pero lo extraño es que con esta nueva administración están siguiendo el mismo reglón y aún más, están guardando silencio, porque estamos hablando de donaciones que están siendo vendidas, estamos hablando de envío de combustible que no está siendo bien fiscalizado y que está habiendo mucha corrupción con las gasolinas del bienestar, imagínate.
Y combustible muchas. Que le pertenece al pueblo mexicano. Pemex es una compañía pública del erario público, y así todo crearon compañías privadas para llevar esto a cabo, pero sigue siendo el petróleo del pueblo mexicano.
Y con investigaciones muy profundas que hablan de la flota fantasma rusa, que a través de esta flota fantasma se está enviando este petróleo a Cuba, y que dentro de estos barcos gigantes que envían el petróleo también puede existir el flujo de dinero del narcotráfico, de cárteles, porque es una red de tentáculos que opera
completa.
Y guardan silencio. Y no solamente guardan silencio, salen a defenderlos. Y no solamente salen a defenderlos, salen a atacar a los medios que intentamos mostrar una verdad y que somos críticos. Entonces, es una estructura viciada, malévola, que el ciudadano mexicano no se está dando cuenta, y eso nos preocupa y nos alarma, porque el indignado no solamente deben ser los periodistas o los académicos mexicanos, debe ser el propio pueblo. Y vemos una figura de pan y circo que se está teniendo durante muchos años en México a través de prebendas y a través de ese sistema que está manejando Morena, a través de dinero que están dando al pueblo, de bonos y más bonos, que al final del día...
Y al final no resuelven los problemas principales del país. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Espero que te vaya bien en esta conferencia de la CIP y que puedan exponer la situación por la que atraviesa el periodismo en México, y que esa institución, como ha hecho siempre, pues tenga el valor de denunciar todo esto.
Ninoska, el cariño, el respeto y el agradecimiento de estar aquí.
Para ti también, un verdadero placer. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó,
está aquí. El futuro depende de ti.
Ya llegó,
está aquí. El futuro depende de ti.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Bueno, pues regresamos y me dan la grata noticia que yo pensaba que Rodrigo se tenía que marchar, pero no, se puede quedar con nosotros para darle la bienvenida a Yanicet Rivero desde Uruguay, en Montevideo. Gracias, Yanicet, por estar con nosotros.
Buenos días, Ninoska. Buenos días, Cuba. Buenos días, Rodrigo. Me hubiera encantado estar ahí contigo, darte un abrazo y agradecerte en persona por todo el trabajo que has realizado por la verdad, en busca de la verdad. Así que gracias por quedarte. Estamos desde Montevideo en un reportaje especial que estamos preparando para Martí Noticias. Y conmigo se encuentra la joven médico cubana, Daisé Zamora Fernández, quien va a compartir estos minutos aquí en nuestro programa El Futuro es Ya. Así que gracias, Daisé, por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Lo primero, adelante.
Daisé es una de esas heroínas que yo me imagino con el afán y con la devoción que estudia un médico con el propósito de salvar vidas, de ayudar a su comunidad, y termina explotando ese sueño y tienen que irse de su país. Y después que se van de su país en una misión, pues tienen que desertar. Así que esta es una de esas heroínas que lo logró hacer para no ser parte de esa, de ese ejército esclavo que tiene el régimen de Cuba. Así que gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias. Daisé tiene no solamente el mérito de haber desertado, tiene el mérito de hablar la verdad, de buscar la verdad y de responderle a las maniobras del régimen aquí en Uruguay y a nivel internacional, porque los videos de ella se han hecho virales en muchos momentos. Daisé, mi primera pregunta es, para ti es, ¿por qué es importante que personas como tú no se queden calladas y digan la verdad sobre Cuba y brinden su testimonio a los uruguayos? Aquí en Montevideo, el gobierno actual en Uruguay es un gobierno de izquierdas. Acaban de celebrar el aniversario del asalto al cuartel Moncada. Están muy cercanos a la embajada de Cuba aquí en Montevideo y junto con otros grupos de izquierda. ¿Por qué es importante que tú, como muchos cubanos que hay aquí, hay un creciente número de cubanos aquí exiliados en Uruguay, hable?
Sí, yo creo que primero es importante contar nuestra verdad. Siempre digo que somos divulgadores de la verdad y que si nosotros, que somos quienes vivimos la masacre que nos han hecho, no contamos pues lo que hemos sufrido, nadie lo puede saber. Y después ellos, el régimen, ha hecho un buen negocio con la propaganda. Y realmente acá en Montevideo, que es donde vivo yo, ese negocio funcionó bastante y el pueblo uruguayo, la gran mayoría, sobre todo los que son de izquierda, creen realmente que la revolución es la panacea de la felicidad, del bienestar, el socialismo que no han dejado ser porque Estados Unidos no se lo ha permitido, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros que estamos acá y podemos divulgar la verdad del terrorismo, de la masacre, de todo lo malo que han sido los comunistas durante estos 67 años, pues contemos nuestro mensaje. Uno, para que se sepa lo que nos han hecho a nosotros mismos, y dos, para que no repliquen en Uruguay lo que vivimos en Cuba, que hay un punto de que pareciera que quisieran replicarlo, pero no saben realmente todo lo malo, lo demoníaco que eso podría llegar a ser.
Daisé, para ti, por ejemplo, ¿fue difícil llegar a Uruguay, poderte integrar, trabajar como médico? ¿Cuál es tu situación?
No fue difícil, yo hace alrededor de 8 años, y no fue difícil porque realmente Uruguay es un país que es bien amable con la migración. Yo llegué rápidamente, hice todos mis documentos para estar legal acá, y rápidamente hice todo el tema de la reválida y arranqué a trabajar como médico. No fue complicado, al menos no mi proceso, no.
Pero fíjate, para poder trabajar en cualquier país, un médico tiene que llegar y hacer una reválida. En estas misiones médicas, los médicos llegan y nadie les da un entrenamiento. Ya llegaron y comenzaron a trabajar.
Incluso llegan en situaciones muy precarias. Veamos el caso de México. Daisé, ¿qué le dices a todas estas autoridades del partido político Morena en México que siguen defendiendo? Hablo de diputados y hablo de senadores que siguen defendiendo este sistema tan precario y tan corrupto como es el envío de médicos y esta estructura muy, muy viciada. ¿Qué le dices a esas autoridades que siguen defendiendo algo que es indefendible?
Y lo peor es que lo defienden y saben que a los médicos les están pagando el 20%, saben que se les quedan con el dinero, saben el chantaje emocional que se someten los médicos porque les cortan la comunicación con sus familiares, porque no los dejan entrar en 8 años. Y asimismo eligen ser cómplices de toda esa barbarie, ¿sabes? Y probablemente los mexicanos, en buena medida, los que se están favoreciendo de los servicios médicos, muchos ni siquiera saben que los médicos están siendo sometidos a todos esos abusos, que es lo peor de todo. La gente, tú escuchas, ay, qué bueno los médicos cubanos que han venido a ayudarnos y no sabes el trasfondo que existe, que es de explotación, que es de trata de personas, que es de tráfico humano. No, no saben que existe todo ese trasfondo, ¿no? Detrás de las misiones médicas.
Hay una cosa interesante aquí ocurriendo. Las actividades organizadas por la Embajada de Cuba, con la anuencia de todas estas organizaciones izquierdistas, incluyendo el gobierno de acá, participan uruguayos, pero muy pocos cubanos, a no ser los de la embajada. O sea que los cubanos que están aquí exiliados no están siguiendo este juego.
No.
Y al contrario, se han unido en organizaciones para denunciar lo que ocurre en Cuba y la realidad cubana. ¿Por qué tú crees que está pasando esto a pesar de la presión que el mismo régimen ha puesto sobre los cubanos? Incluso los cubanos fuera de Cuba tienen miedo muchas veces a hablar. ¿Por qué pasa esto en Uruguay?
Yo creo que es que sí, la revolución logró vender muy bien su relato acá en Uruguay. Hay todo un sector de la población uruguaya que realmente cree que, como te decía, que Cuba es ejemplo, guía, luz, faro para Uruguay y para América Latina. Y realmente tienen enaltecida la figura del engendro del mal, de Fidel Castro y de la revolución cubana, como si fuera algo grandioso cuando no lo es. Y es bastante terrible para nosotros muchas veces, porque te encuentras esa cantidad de uruguayos que están militando a favor de la revolución cubana, que nos dicen a nosotros que sí somos cubanos, que no sabemos de lo que estamos hablando, que ellos sí saben que en Cuba todo está bien y todo es bueno, que nosotros somos gusanos, apátridas, traidores, que no tenemos idea ni sabemos lo que estamos hablando. Entonces creo sobre todo que es porque primero hay convenios económicos, seguramente, eso sin duda, y después hay yo digo, como un lavado ahí de la mente de la gente, ¿no? Un trabajo de propaganda y adoctrinamiento que funcionó muy bien y lograron enfermarle a la gente la mente.
Taisé, cuando tú ves hoy en día los hospitales en Cuba, las condiciones deplorables, que no son nuevas, yo llevo años viendo videos como esto. Tú como médico, cuando tú veías la diferencia entre este tipo de hospital, entre los hospitales que existían para los turistas o para la cúpula de poder, ¿contribuyó eso en ti para tomar una decisión como la que tú tomaste de romper con ese sistema?
En cierta medida sí contribuyó porque yo sabía y estaba consciente de que el trabajo que iba a poder hacer en Cuba era trabajo de campaña, trabajo de guerra, ¿no? No, no iba a tener nunca recursos para poder atender a mis pacientes dignamente, que es lo que los pacientes. No fue el único motivo, pero sí determinó bastante que yo no quisiera trabajar más en el sistema de salud pública cubano fallido, en ese estado de salud totalmente fallido, sí.
En el caso, por ejemplo, de el médico de familia, que fue un concepto que, como todo lo del comunismo, suena de lo más bonito en los libros y cuando lo narra. Qué bien el médico de familia en el barrio, su casita, que terminó siendo un gran fracaso. Nada de eso funcionó. ¿Hasta qué punto contribuyó eso al abandono de ese paciente que tú dices que no podías atender con dignidad?
Primero, Ninoska, aclarar que yo creo que en buena medida esos médicos de familia también fueron creados como agentes. Muchos agentes infiltrados en las comunidades para poder ofrecer información sobre sus pacientes, ¿no? Entonces hay que partir de ahí, de que la base de esa medicina familiar en Cuba fue fundada también para vigilar los pacientes. Y la medicina familiar no es algo que en realidad, como dices tú, en la teoría es muy bonita, porque es una bonita medicina, pero después en la práctica es irrealizable, porque eso lleva una cantidad de programas, una cantidad de recursos y una cantidad de tiempo y tecnología que en Cuba no existe para poder hacer que esa medicina familiar realmente avance. Entonces, fue un fracaso o fue una mentira, fue otra manera de inflar estadísticas, de mentir y de hacerle juego a la dictadura una vez más. La medicina familiar también cumplió ese papel para la revolución.
Dice, en cuanto a lo que es el trabajo esclavo, cuando tú sales de Cuba a la misión médica, ya tú te dabas cuenta que salías a una misión en la cual tú ibas a ser prácticamente la esclava del sistema y que no te iban a pagar lo que le pagan normalmente un médico en el mundo, o eso tú lo descubriste cuando llegaste a Brasil.
Sí, yo sabía que nos iban a pagar, que nos iban a pagar menos, que no nos pagaban lo mismo, pero sí nos dimos cuenta realmente cuando llegamos a Brasil y vimos que habían otros médicos que habían pasado por esa misión y habían decidido quedarse, y ellos estaban trabajando en el mismo programa que nosotros, pero ellos cobraban 14.000 reales y nosotros 2.900 reales. Y ahí nos dimos cuenta de que en realidad nos estaban robando prácticamente todo el salario. Sí.
¿Y hasta qué punto el control sobre ustedes es clave? Aunque sabemos que hay misiones que son mucho más estrictas que otras, ¿no?
Sí, en el caso de Brasil en particular, sí había control. Tenías un coordinador, un coordinador jefe del Estado, reuniones mensuales. Seguramente de los que estaban ahí con nosotros, muchos eran agentes que estaban ahí para informar también. Pero siempre digo que Brasil fue una misión dentro de todas las misiones atípica, porque ellos no lograron tener. Dos cosas sucedieron en Brasil. Una, ellos no lograron, pienso que por el tamaño del país y porque nosotros estábamos muy regados por todos lados, no lograron tener un control así total, total, de decir, no te puedes relacionar con este nacional o hasta esta hora puedes salir a la calle y eso. Y otra cosa que sucedió en Brasil, que también fue muy atípico, es que no hubo injerencia médica, desde el punto de vista médico, el Ministerio de Salud no permitió que Cuba decidiera nada desde el punto de vista médico. O sea, tú ibas al pueblo donde tú ibas y en ese momento ya quedabas a merced de las autoridades de salud del estado donde tú estabas yendo. Todo el tema de las estadísticas, dónde te ubicaban, tu trabajo como médico, era enteramente organizado por las autoridades del estado donde tú estabas, que no tenía nada que ver Cuba con eso. Pero eso fue Brasil, no ocurre así. Y eso fue Brasil en Ceará, que era donde yo estaba. No ocurre así en el resto de las misiones médicas.
Ser médico es una carrera profesional muy compleja, de muchos estudios. Desde pequeña o desde pequeño uno sueña con ser médico y sabe que es un mundo de mucho sacrificio. ¿Qué sentimiento tienes saber que tu propio gobierno, que el propio Estado, que tu propio país haya destruido esos sueños y convertirlos en un proceso de esclavitud moderna?
Sí, es bien triste. Uno se desanima bastante porque primero el primer desánimo, digamos, es cuando estás en Cuba y te das cuenta, te gradúas y estás todo emocionado, ay, soy médico. Y ahí te das cuenta que si te quedas en Cuba vas a depender de la solidaridad de un paciente que te quiera regalar una botella de aceite o que te quieran regalar dinero. Y ahí ya ahí es frustrante, ¿no? Que tú dices, bueno, pero pará. Acá nunca voy a poder trabajar y vivir dignamente, ¿no? Entonces ahí hay como es como la primera deserción, la primera ruptura que uno tiene siendo profesional médico, ¿no? Y después cuando te vas, es triste también, porque tú te vas también, los médicos tenemos vocación de servicio, siempre hay una parte nuestra, aparte de la parte económica, que lógicamente cobramos todo por el trabajo que hacemos. Hay una parte en la que nuestra vocación es ayudar a los demás. Entonces te das cuenta de que te estás yendo a un lugar donde realmente tú quieres hacer un trabajo para ayudar a los demás y lo que importa es que tú pongas estadísticas que son mentiras, que infles, infles, que mientas, mientas y además te van a pagar mal por lo que estás haciendo. Entonces hay muchos sentimientos, hay frustración, hay decepción, hay dolor también por no poder hacer tu trabajo como lo quieres. Como lo quieres hacer, ¿no? Es frustrante, sí, es triste.
En el caso de Brasil, no sé cómo sería lo que te dijeron a ti. Por ejemplo, he hablado con médicos en otros países que había una especie de entrenamiento que les daban para propagar las ideas comunistas dentro de las comunidades donde estaban. Eso me lo han contado médicos en Venezuela, me lo han contado médicos en México y en otros países. ¿Te hicieron a ti parte de eso en algún momento?
No, no, en realidad no, pero sí había muchas reuniones antes, porque nos reunían cursos de portugués y para firmar el contrato y esas cosas, donde sí nos advertían que no nos podíamos meter en nada político, en nada partidario en Brasil. Pero eso que dices tú de decirnos como que íbamos a interferir en la política y eso brasileña, en realidad, en mi caso, en el caso de los colaboradores que salieron conmigo, no fue así. Pero sí nos advertían que no podíamos tener opinión política. Eso sí, nos dejaban claro.
Ahora, Daisy, en el caso de ustedes, médicos que, y hay médicos cubanos regados por todo el mundo, ¿cómo, con lo que has aprendido fuera de Cuba, cómo ves tú la medicina en una Cuba futura?
Ah. Y podría ser bien buena, pero eso dependería de Cuba tendría que, Cuba, en una Cuba en libertad hablamos,
Claro.
¿no?
Por supuesto.
Imagínate que tendría que, no sé, para empezar los hospitales habría que rehacerlos de nuevo. Y habría que tener una cantidad de tecnología que hoy no hay, y habría que hacer un cambio, pienso, también en la estructura mental de los profesionales médicos, de los profesionales de la salud, porque están estructurados para una medicina que no es la medicina real cuando te enfrentas al mundo, ¿no? Entonces la veo brillando, sí, siento en mi corazón que va a ser una muy buena medicina, pero creo que lleva mucho trabajo estructural y mucho trabajo educativo para todo el personal de la salud, y no me refiero a saber de medicina, ¿no? Sino a ética, qué tienes que hacer y qué no, qué debes aceptar y qué no de un paciente y tantas otras cosas más, sí.
Dice, la generación tuya, como las nuevas generaciones de cubanos que han nacido dentro del sistema totalitario, han nacido dentro de una estructura, de un patrón de control totalitario y de manipulación de la conciencia crítica de la persona, ¿no?
Sí.
Dentro de Cuba, sin embargo, vemos que los jóvenes son los que están saliendo a la calle gritando libertad, son los que están pidiendo cambios. ¿Por qué tú crees que el régimen no logró, por ejemplo, tú me contabas que tú ya dentro de Cuba sabías que eso no funcionaba y tuviste algunos encontronazos y algunos problemas por dar tu opinión? ¿Por qué tú crees que pasa eso si ha sido un sistema que ha sido diseñado para que las nuevas generaciones piensen como ellos quieren que piensen?
Yo creo primero que han pasado muchos años ya. O sea, la conciencia de los jóvenes de hoy no es la de nuestros abuelos o nuestros tíos, nuestros padres incluso, que creían fervientemente que el cambio iba a llegar, que el cambio revolucionario iba a funcionar, iba a llegar, iba a ser bueno. Entonces creo que los jóvenes están más apartados de esa idea idílica de la revolución. Y no tienen, en Cuba no hay esperanza, no hay anhelo, no hay deseo, no hay futuro. Tú no se vislumbra cuándo va a pasar algún cambio. A la gente se le va yendo la vida. Mientras esa falacia está ocurriendo, la gente se queda sin los jóvenes, sin ilusiones, sin esperanza, sin proyectos, ¿viste? Una vida sin proyecto. Entonces, pienso que entre que tú te ves que no tienes futuro ni esperanza y tienes nada, y tu abuela te está hablando de Fidel, lo bueno que fue, tú ni conoces a Fidel ya, ¿viste? Porque hay gente que ya ni siquiera vivió la figura de Fidel Castro, pues se sienten cada vez más lejos, más apartados de ese proceso revolucionario inexistente y se animan más a mostrar su descontento. Eso pienso yo.
Recientemente hablábamos con Rodrigo del informe del Departamento de Estado y el peligro que ha sido una doctrina como el comunismo, ¿no? Y tú hablabas de eso ahora mismo. Mira el daño que causó en ya cuántas generaciones. Y Rodrigo explicaba cómo es importante que todo eso se conozca, que otros países lo conozcan. Para nosotros los cubanos es el pan nuestro de cada día, pero no para el resto del mundo. Y estamos viendo, lamentablemente, y lo explicaba Rodrigo, alianzas peligrosas con Cuba de países que lamentablemente deberían de ser democráticos. Mira, ustedes mencionaban el caso de Uruguay. ¿Por qué es tan importante, Rodrigo, denunciar este tipo de cosas, los que tenemos la libertad y la voz para hacerlo?
Porque la población en general piensa que este acercamiento con Cuba es algo inofensivo, es algo que no está pasando, pero la realidad a lo largo de los años y con estos informes tan fuertes y contundentes nos muestran que estas alianzas silenciosas y sigilosas son destructivas. Comienzan a entrar con tentáculos a las democracias para luego afianzarlas y destruirlas completamente. Son organizaciones criminales que saben manejar, y como la palabra lo dice, crimen organizado muchas veces es más organizado que la propia democracia, y así van destruyendo. El caso de Cuba es un gran ejemplo de cómo está destruyendo la democracia en México, cómo está comprando a muchos políticos con una doble moral muy, muy absurda. Políticos del propio gobierno mexicano que defienden a capa y espada las vulneraciones de derechos que están pasando en Cuba y que defienden el sistema cubano, pero que se vienen de vacaciones a Miami y que son los primeros en comprar absolutamente todo, 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 sin poder ayudar a la población que sí lo necesita, que es la que está sufriendo hoy en Cuba, el pueblo cubano que está agonizando.
Una de las principales, de lo que llama la atención en ese informe es, yo me imagino el costo que eso ha tenido, esa subversión, esas guerras internacionalistas, ese tercermundismo al que ellos se han aferrado, cómo todo eso hubiera servido para mejorar la situación de la salud pública en Cuba. De tantas cosas de la vivienda, sin embargo, derrocharon todo un subsidio soviético en eso, derrocharon la ayuda de todos los países y hoy en día vemos que ni las termoeléctricas funcionan porque se gastaron el dinero que le dieron Rusia y Japón para construir hoteles. Entonces, ahí es donde uno ve el daño de la mala administración, de ideologías fracasadas aquí en nuestro continente que no tienen por qué existir.
Son ideologías fracasadas que han sabido construir muy bien su sistema de relaciones públicas y de propaganda. Hoy vemos a todas las embajadas cubanas en los diferentes países como grandes sistemas de propaganda y de tejer estas relaciones públicas tan tóxicas con democracias que las veíamos sólidas, pero que en el fondo se están carcomiendo con esta presencia de un régimen autoritario como es el de Cuba y que poco a poco va destruyendo diferentes países con esta relación pública silenciosa, sigilosa y esta compra de medios de comunicación y silencio de otros medios de comunicación. Es muy importante hablar esto y que la población lo sepa, que lo entienda y que vea que algo tan inofensivo como es un acercamiento contra un régimen, como es el caso de cubano, en el fondo y a lo largo de los años es totalmente desastroso.
Rodrigo, me gustaría, Ninoska, si me permite hacerle una pregunta a Rodrigo, porque creo que este es un tema súper importante y es el tema de este informe que el Departamento de Estado ha publicado, donde documenta el obrar del régimen castrista para crear estas redes que lo que han hecho es subvertir Latinoamérica y otros continentes, subvertir naciones, crear violencia, muertes también, y cómo esto es considerado, por supuesto, por Estados Unidos un peligro. Sin embargo, por ejemplo, a la luz de México, donde tú estás, se comenta esto, se comenta el daño que significa un régimen totalitario que promueve la violencia, que promueve el armamentismo, que promueve la subversión de las sociedades democráticas, que se infiltra en las instituciones de esos países, o ya ese tema es irrelevante en México.
Converse en los pocos espacios que existen, y digo pocos, porque lo que ha hecho tanto Rusia como Cuba ha sido una compra grande de muchos medios de comunicación. Lo vemos cada mañana en las denominadas mañaneras del pueblo, donde sale el ejecutivo a hablar y tenemos cientos de periodistas y medios de comunicaciones con dudoso financiamiento que apoyan el discurso del régimen de Morena como del régimen cubano, pero hay pocos medios de comunicación independientes que intentamos abrir estos espacios de diálogo y abrir estos espacios de información necesaria para mostrar una realidad que se está viviendo en Cuba y una realidad que está consumiendo a gran parte del territorio mexicano, como es la presencia del crimen organizado. Pero es muy real y evidente cómo la construcción de narrativas en México ha logrado tener un éxito rotundo por parte de la Embajada de Cuba, de la Embajada de Rusia y del propio régimen. Y lo digo yo con toda la experiencia, porque este mismo sistema se ha aplicado y ha tenido éxito en Bolivia. Este acercamiento que ha tenido durante 20 años el gobierno de Evo Morales, con viajes constantes y acercamientos evidentes con la familia Castro, que ha derivado en que Bolivia ha terminado en una crisis económica, política y social sin precedentes. Un sistema de médicos cubanos que ha sido un fracaso total, un sistema de esclavitud y de precariedad de los propios cubanos que al final del día han terminado desertando, quedándose en Bolivia y denunciando las atrocidades del régimen. Yo vengo de un país donde es un claro ejemplo de que este sistema de gobierno ha sido un total fracaso, como es el caso boliviano, y hoy vivo en México y estoy viendo estas luces que están teniendo iniciales con el régimen cubano y el régimen mexicano, y puedo decirles y advertirles que lo peor está por llegar.
De ahí se mencionaba el caso del el abuelo que dice, habla de un Fidel que no representa nada para las nuevas generaciones. Y a mí me da hasta tristeza cuando yo veo que constantemente en las redes, donde estas nuevas generaciones tienen acceso, tratan de promover la figura de alguien que es ajeno totalmente a ellos, que cuando, no importa lo que aparezcan en esas redes, cuando tú miras alrededor, tú dices, todo esto comenzó desde que ese señor llegó al poder. Cuando hablan de 100 años con Fidel, esa es la nueva frase, hashtag 100 años con Fidel, digo, sí, 100 años de atraso. Está la gente cocinando con leña en las calles, está la gente viviendo, bañándose con el agua de lluvia. Y es patético porque por mucho que no hay nada como ese estado de comparación. Desde que esa persona existe, ese país está así. Y yo creo que ese es el mensaje que ellos no han podido llevar a las nuevas generaciones.
Totalmente, totalmente. Hay una frase que la doctora ha sido muy clara, una Cuba en libertad. Y esto es una frase que me la llevo, me la quedo, porque es algo que se busca, que se debe tener y que se está trabajando a través de estos espacios de diálogo que ustedes van abriendo.
Y ese ha sido el sueño de los cubanos, Rodrigo. Para los cubanos, toda mi vida he estado aquí y yo no recuerdo un solo momento donde alguna generación de cubanos, abuelos, padres, los tíos, después nosotros, haya tratado de mantener vivo ese sueño, esa Cuba en libertad. Yo creo que por eso siempre digo que el exilio, que muchas veces te dicen, no, ya el exilio se está muriendo, lo que quedan son viejos. El día que murió Fidel Castro, las calles del exilio estaban llenas de jóvenes, y cuando tú les preguntabas, ¿por qué estás aquí? Te decía, porque mi abuela no logró verlo, porque mi padre murió antes de ver que si por lo menos existiera justicia divina. Así que es un sueño que no ha muerto, y por eso digo que es un enemigo formidable, porque ha seguido la denuncia en cualquier foro que hemos tenido la oportunidad.
Mis días en Cuba, mis días en La Habana, cuando preguntaba a los jóvenes cuál es el sueño cubano, y los jóvenes me decían, es salir de Cuba.
Qué triste, ¿no?
Y me partía el corazón y el alma. Me partía el corazón y el alma. Y me partía muchísimo más cuando les preguntaba a las decenas de madres y abuelitas, en mi inocencia yo les preguntaba, ¿qué pasa con la comida en tu refrigerador cuando se apaga la electricidad, cuando hay cortes de electricidad? Esa pregunta la hacía casi a casi todas las mujeres y me decían la misma respuesta. ¿Qué comida si no tengo nada en el refrigerador?
¿Qué cosa?
¿Qué puedo guardar si mi refrigerador está vacío?
Yo le estaba comentando ayer a Daisy en una conversación que teníamos que hay una Cuba invisible que ha sobrevivido todos estos años de tragedia para los cubanos. Arriba está el marabú que ocupa toda la tierra. El otro día Omar Sixto nos decía que el marabú ha sido bueno porque está protegiendo esa tierra que es muy fértil y que cuando quitemos todo ese marabú, Cuba va a florecer. Y yo pienso que Daisé, como muchos cubanos que están saliendo ahora, que están levantando su voz, es parte de esa república invisible que ha sobrevivido a pesar del horror de la dictadura. Y me gustaría hacerle esta pregunta a ella. ¿Qué le dirías tú a esos médicos cubanos que están hoy en Cuba? Sobreviviendo, dándose cuenta de que quisieran salvar personas, pero muchas veces no pueden, no tienen la posibilidad, no tienen los recursos para salvar vidas, que es para lo que uno estudia, ¿no? Medicina. ¿Qué le dirías a esos co colegas tuyos?
Sí, yo creo que no, para eso siempre tengo dos respuestas. Una respuesta fácil sería decirle, deja todo, no seas más médico, no te metas en ningún lío. Y porque okay, hay un punto de que hasta iatrogénicos podemos llegar a ser cuando no tenés nada, ¿no? Les diría eso, pero en realidad creo que no. La medicina va sobre salvar el físico, pero también va sobre salvar el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, les diría que traten, lógicamente, de salvar su alma y su espíritu y no hacer cosas que sean feas y iatrogénicas, que hagan que peligren la vida de los pacientes, pero sobre todo les trataría de decir que tratar y que dentro del inframundo ese en el que viven, pues traten de alguna manera de ayudar y educar a los pacientes que no están sabiendo para dónde ir y lo que hacer, que trataran de educar un poquitico a esa gente que anda así perdida sin saber lo que hacer, más allá de la parte física, de educar el alma, que eso también lo hacemos nosotros los médicos.
Creo que por eso se salva Cuba al final, esa Cuba en libertad que tú te llevas, Rodrigo, porque cuando alguien se va de Cuba, y ahí está el ejemplo de Daisé, ella no dejó a Cuba atrás, ella se llevó a su Cuba con ella. Y como exiliados al fin y no tenemos dónde depositar esa Cuba, soñamos con regresarla, regresar ese pedacito de esa Cuba que está atomizada por el mundo, de tantos cubanos que han tenido que vivir por años separados de su familia, separados, sintiendo ese dolor de la separación. Y creo que eso es lo que al final salvará a Cuba.
Cubanos con una mochila cargada de sueños, cargada de amor, de valores, de esperanza, de mucho trabajo. Cubanos que hacen comunidad y en todas partes del mundo lo demuestran. Cubanos que cargan folclore, cultura, música y de las sonrisas más hermosas. Nuevamente me llevo esa frase que dijo la doctora, una Cuba en libertad se escucha, se siente, se saborea hermoso, se saborea paz, se saborea futuro.
A veces cuando uno entrevista a personas que han sido sumamente exitosos en el exilio, ¿no? Hay una parte siempre que te dice, bueno, fue producto del trabajo, de una educación, pero de muchas lágrimas, porque el exiliado siempre derrama muchas lágrimas. Y el otro día en la Torre de la Libertad se conmemoraron 200 años de amistad entre Perú y los Estados Unidos y se hizo una medalla conmemorativa. Por una parte tenía el Machu Picchu, por la otra la Torre de la Libertad, que es donde pasaron los cubanos a pedir ayuda, comida literalmente. Y ahí estaban los padres del embajador actual, que es un cubano americano, Bernie Navarro, en el Perú, y la presidenta de uno de los principales colleges de aquí de los Estados Unidos, por donde hemos pasado casi todos los cubanos, Miami-Dade. Y ellos estaban ahí sentados mirando a sus dos hijos. Esas familias llegaron aquí sin nada, pidiendo ayuda. Crearon el padre de Bernie Navarro creó una empresa tremenda a través de las farmacias Navarro. Y hoy en día su hijo representa la diplomacia americana en este continente. Y la otra pues, es la presidenta de esta gran institución. Así que ese es el mensaje de los cubanos. El trabajo, la dedicación. el sacrificio, pero sobre todo que ninguno de esos dos cubanos que han triunfado ha dejado de pensar en Cuba.
Así es. Es completamente real, completamente cierto. Y a toda la gente que no conoce la comunidad cubana, que está muy alejado de la información de Cuba, solo decirles empatía. Empatía, porque esa situación puede pasar en la democracia más fuerte y sólida. Así que empatía y estar atentos, estar en alerta, informarse mucho más. Y antes de vertir cualquier opinión o comentario en defensa de un régimen autocrático, informarse. Poder conversar, acercarse a la comunidad cubana, hablar con los exiliados, informarse a través de Radio Televisión Martí de algo que es evidente, que es real, pero que muchas veces, como en el país donde yo estoy viviendo, en México, es silenciado, silencioso y sigiloso, pero al final del día, desastroso.
Pero bueno, aquí estamos.
Aquí estamos.
Y ahí está Daisy. Gracias, Daisy. Ha sido un placer conocerte.
Gracias a ustedes. Gracias por todo lo que estás haciendo aquí en este lugar. Y gracias a Ninoska y Rodrigo por tenernos en el programa.
Te extrañamos mucho por aquí. Se nos acaba ya el tiempo. Gracias a Tony, a Jaimito, a Rodrigo por estar aquí con nosotros. De verdad, conocerte, tremendo placer.
Muchas gracias. Y el futuro es ya. El futuro es ya y el futuro es ya, Ninoska.
Ya llegó. Bueno, hasta el próximo viernes.
Ya llegó, ya está aquí. Escucha bien. El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Un futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad. Futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer. El futuro es ya, ya. Aquí, es contigo, es sin miedo. Ya llegó.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Es el el gobierno de los Estados Unidos de América